acabamos de escuchar Standing at your doorstep, que es algo así como aquí estoy parada en el quicio de la puerta, más o menos. Esto es de Alicia Walter. Hoy queremos platicar de la maternidad y la migración. No es cierto, de la maternidad y la migración, no, de los problemas de la maternidad después de la pandemia o post pandemia. No sé si decir post o en pandemia o cómo ves, Sofía.
Pues en el transcurso de la pandemia y
mientras
lo que surja, ¿no?
En lo que ya nos acostumbramos.
Sí.
¿No?
Sí,
¿Qué son las cosas nuevas que nos preguntamos las mamás con respecto a la crianza ahora que estamos en esto nuevo, más o menos, de la pandemia? De eso se va a tratar el programa de hoy. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Y ya escucharon la voz de Sofía Orozco, quien es la invitada de esta mañana. Sofía Orozco es columnista del periódico Mural, pastelera, comerciante, escritora, mamá y un montón de cosas más. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
Hola, buenos días. Al contrario, muchas gracias.
Sofía, por cierto, hoy sale tu columna en Mural, ¿verdad?
Sí.
Y les voy a leer un poquito de la columna de hoy. Tu columna se llama Vigía de Bolsillo.
Sí, sí, sí.
Y la cabeza de hoy dice, ¿pro qué? Entonces voy a leer un poquito. De entre todos los argumentos extra... No, y si tú nos lo lees, que al cabo tú lo escribiste.
A ver, pues sí. Déjame, me afino la garganta. Yo les voy leyendo porque... Y tú me dices dónde paro.
Ok.
Bueno, pues mira, este es algo nuevo. Nunca me había tocado compartir, hablado lo que escribo. Y la titulé, ¿pero qué? De entre todos los argumentos extraños que exponen ciertos grupos radicales ante cualquier cosa que les parezca ofende o va en contra de sus creencias, el más popular es el de una fuerza maligna que opera contra nosotros y que quiere despoblar el mundo, ya sea con ideología de género, chips instalados bajo la piel, alimentos o artículos de limpieza personal que aparentemente inducen a estados de infertilidad, virus de laboratorio configurados para activarse selectivamente en ciertos individuos, vacunación masiva, registro de datos biométricos con fines desconocidos y, por supuesto, un lobby abortista colado hasta en la sopa. Todas estas teorías de la conspiración caben aquí para despoblar al mundo como único fin. En un planeta de 7.8 mil millones de habitantes sonaría, digo yo, hasta necesario, prudente, digamos.
Y luego ahí va, arriba, ajá.
A ver.
Si es la parte de arriba, ¿no? ¿Se multiplica?
Creo que por aquí hay algo que se saltó, pero bueno, no importa. Voy a seguir leyendo.
Sí.
Dice, se multiplica este número de habitantes, se refería, y hay un párrafo perdido, porque queriendo y no, unos lanzamos a otros esa orilla y se multiplica también por nuevos nacimientos. Aquí, donde algunos luchan por los derechos para todas y todos y otros se manifiestan en contra del aborto, somos el país número uno en abuso infantil y en embarazo adolescente. Somos el país en el que de 65 millones de mujeres mexicanas, 50 de ellas viven en pobreza o están en riesgo de padecerla. Somos el país en donde 30 de cada 100 mujeres son madres solteras y en donde 66 de cada 100 mujeres han experimentado violencia de género al menos una vez en su vida. En México, 2 de cada 3 hogares sufren violencia intrafamiliar y según se lleva registro, cada día suceden al menos 100 feminicidios y contando. Nacer no garantiza nada. Maternar en estas condiciones tan adversas, menos. Si este macabro lobby de múltiples tentáculos que, según asegura, nos quiere despoblar por todos los medios funcionara, quizá no estaríamos tan mal ahora. Y es que sus odiadores, los que nos alertan de esas maléficas pretensiones, los que se dicen defensores de la vida, como quien habla de un botón de jazmín abriendo en la mañana después de una nevada o de un nido de pájaros resistiendo a la tormenta, ven en él a todos los villanos y no como el resto, la defensa de los más básicos derechos humanos. Para ser provida y creerse defensor de la vida, habría primero que definirla. Más allá de divagar sobre si la vida comienza desde la concepción, y el aliento divino, o si el embrión es o no una persona jurídica, habría que considerar lo que cada mujer, embarazada o no, considera vida para su propia vida. Vida, es decir, días, momentos, planes, libertad, sueños, experiencia, placeres, satisfacción, alegría, descanso, disfrute. Vida, no solo subsistencia o sufrimiento, no solo dolor. Nadie habla de permisos para matar ni de violencia, porque de eso justamente se duelen las mujeres. De un sistema patriarcal que desde niñas las ve como propiedad y objeto de uso, y de un sistema patriarcal que las considera proveedoras gratuitas de cuidados y receptáculo de cualquier deseo y de cualquier decisión ajena. Si hablamos de vida, hablemos de la vida de esas niñas y mujeres limitadas por la pobreza, por la violencia, por la falta de derechos, por la imposición de prejuicios y por el abandono.
Y luego se salta, imagino, un párrafo ahí.
Un poquito, sí. Pero bueno, el hilo va en esto, para recordar cómo el domingo uh-huh. pasado, en medio de una manifestación que diversos grupos llamaron a favor de la mujer y de la vida, continuó la lectura, dice, con una crueldad penosa en la plaza pública, entre vivas y aplausos y gritos de victoria, estos grupos exhibieron a una menor de edad embarazada, que si acaso parecería tener 14 años, al realizarle una ecografía como espectáculo. Mientras lanzaban hurras, el médico narraba, el corazón late, la espina dorsal está en orden, como si aquello se tratara de una mercancía o de un acto de circo. Centrar todas sus miradas en lo que ellos llaman el milagro de la vida y no tener ni un gesto humano para la vida en curso de esa casi niña adolescente es una tristísima y limitante ceguera.
Y esta es la columna casi completa salió hoy en Mural y que escribiste tú, Sofi. Estás muy al pendiente de los temas de maternaje y de crianza, pero desde la felicidad, ¿no? Como plantean las cosas, como hemos planteado también durante esta serie de programas de Hilando Fino. Y ahí en el texto, cuando planteas la vida, ¿no? Lo que es vivir, planteas también que el vivir incluye los sueños, las pasiones, la alegría, los momentos felices, pues, para todas las partes, para todos los humanos.
Claro.
En este mundo. Y tú y yo hemos platicado un montón de cómo las mamás hemos carecido durante esta pandemia de todas esas cosas, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar de cómo las mujeres nos imponen o nos autoimponemos, no sé qué onda con eso, el que nuestro tiempo no vale. Ajá. ¿Qué piensas de eso?
Sí, sí, sí. Tal cual, digo para empezar, que lo que hablabas de que surge de nuevo con la maternidad en la pandemia, ¿no? Y yo diría que surgen nuevos miedos.
Ajá.
Y o sea, que de por sí la maternidad viene acompañada de un montón de miedos.
Ajá.
Llega, independientemente de cuántos años se tenga de maternar, llega la pandemia y surgen nuevos, ¿no? Y digo, haciendo paréntesis en lo que decías, que efectivamente, o sea, la pandemia empieza a demandar otras cosas en un sistema familiar o en un sistema de hijos, y la mamá es la que cede todo su tiempo y todo su bienestar y todas sus prioridades para que lo demás siga funcionando, ¿no? Para que el sistema no se caiga.
¿Eso cómo lo viviste tú, en tu casa?
En mi casa. Pues bueno, yo de entrada voy a decir que pertenezco a un sector muy afortunado, ¿no?
Que somos privilegiados.
Que somos privilegiados, exacto, ajá. Como dicen, ¿no? Hablando del privilegio, pues uh-huh. Suena, cualquier cosa que diga va a sonar mal, ¿no? O sea, pero sí,
no, pero aún también así, creo yo que aunque hablemos desde el privilegio, tenemos que reflexionar claro. De las cosas que pueden ser mejores,
sí,
¿no?
Totalmente, totalmente, ¿no? Sí, te digo, y que entonces como que hasta a eso voy también, ¿no? Que a veces hasta uno habla con culpa de decir, híjole, o sea, hay peores, mejor me callo, ¿no? Ajá. Entonces, pero yo cómo lo viví, y curiosamente se sigue viviendo, ¿no? Ahorita que ya incluso se reactivaron las clases medio constantes, medio presenciales, medio no, pues todo sigue funcionando en subsanar, ¿no? Los nuevos tiempos, los nuevos requerimientos, las nuevas distancias. y que entonces, pues sí, las necesidades o los gustos o los sueños o los placeres o la flojera o la cosa esa que sientes que te quieres dar, pues queda en el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy es viernes, ¿no? Dices, ya se acabó la semana y mis planes de hacer esto el lunes, pues no sucedieron, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque hubo 50,000 prioridades antes a las que yo decidí darles, ¿no? Ese lugar. Y sí, hay una especie de yo no importa, ¿no? Sí, de autovictimismo, ¿no?
¿Cómo lo hacemos para eso? O sea, como para decir, sí, yo, por ejemplo, me pesa mucho no hacer ejercicio. Pero yo no sé qué te pasa a ti ahora que las clases ya se reactivaron, que estás medio online, medio presencial, y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Que tienes que estar presencial y online y luego ir por los hijos, llevar a los hijos, ir a hacer el súper, dejar la comida hecha o bueno.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Entonces, como que el tiempo me alcanza menos ahora que estamos en presencial porque hay que trasladarse.
Sí, porque ya habíamos entrado en una dinámica.
Ya nos habíamos acostumbrado.
Sí, ya habíamos como visto las bondades del estar en casa, ¿no?
Ajá.
De decir, bueno, tiene esto de bueno, aunque me quita todo esto, pues me aporta, ¿no? Entonces sí ha sido un nuevo acostumbrarse. Y con otra, ¿no? Con otro factor de que estamos como al día a día en la incertidumbre, ¿no? Porque cualquier escuela que esté llevando clases presenciales, si presenta algún caso de COVID, pues tiene que seguir los protocolos.
Ya, para atrás a tu casa.
Exacto, ¿no? Uh-huh. O si el niño de tu casa presenta algún malestar, aunque no sea COVID, también, ¿no? Se queda en su casa, aunque el malestar sea menor. Entonces, ¿cómo que es eso? Y el otro día lo platicaba con una amiga justo, me la encuentro en los pasillos del súper, aunque parece cliché, pero es verdad, ¿no?
O sea, me la encuentro. Mis salidas son al súper.
Sí, me la encuentro en el pasillo viendo a ver qué vamos a poner en las loncheras de los niños que van a la escuela presencial.
Ajá.
Y platicamos y coincidimos. O sea, no hay una certeza de rutina, ¿no? Porque, o sea,
¿cómo hoy extrañamos las rutinas?
Exacto. ¿Cómo extrañamos el decir, o sea, las clases son de lunes a viernes, de tal horario a tal horario? O sea, ya no hay eso, ¿no? Cualquier día te puede llegar un correo, que ese es otro factor, ¿no? Estar pendiente a los avisos por correo, a los WhatsApps escolares, etcétera, porque todo puede variar en cualquier momento. Y entonces ya, pues, tienes que saber qué sigue, ¿no? O sea, si no van a la escuela, pues, aplica esto, ¿no? Entonces, sí hay más información que digerir, ¿no? O sea, también, ¿no? Como estar muy al pendiente de si no van a clases, ¿por qué procede, no? Entonces hay que conectarse por esta plataforma, con esta contraseña, que habrá niños que todavía no tienen edad de autogestionar eso. Entonces, sí, son como nuevos chambitas.
Y a veces los que también tienen edad de autogestionar, nosotros no los dejamos o ellos no quieren hacerse responsables, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo le hacemos para quitarnos la victimización, Sofía? ¿Cómo lo has manejado tú?
No, fíjate que no lo sé porque pues es muy chistoso que realmente yo lo veo, digo, generaciones a la que pertenezco y seguramente posteriores, o sea, nos metieron así hasta en, hace cuenta como
la madre abnegada.
Sí, nos metieron hasta cuenta como en una tina, nos sumergieron y ya salimos personificadas, ¿no? O sea,
en Libertad Lamarque.
Sí, haz de cuenta.
Yo en Libertad Lamarque.
O en Susanita o una cosa así. De decir, o sea, la maternidad, o sea, nadie me dijo claramente, pero yo sé que conlleva esto. Porque nadie te dice, ¿no? Ni nadie te pide que te sacrifiques. Es lo más absurdo, ¿no?
Bueno, pero no es que nos pidan, ¿no?
No, o sea, es que nadie te lo pide, o sea.
Pero si hay que hacerlo o no, ¿o qué? No, o así de como decimos, pues atiéndanse ustedes y ahí se ven, morros, ¿o cómo?
O sea, sí hay un rollo de también a lo mejor del ego, ¿no? De decir, es que yo quiero ser buena mamá, ¿no? O sea, aspiro a ese reconocimiento, si no de mis hijos, pues de la vecina o de la maestra. O sea, como que es demasiado, sí. Demasiados tienes factores, razón. ¿No? O sea, ajá. Sí, o sea, y digo yo, porque yo a veces me pregunto, digo, a ver, o sea, realmente a mis hijas, si llevan una barrita comprada en la tiendita, no les va a pasar nada, ¿no? Pero entonces yo quiero. O sea, sí soy consciente de la nutrición, pero si hoy no tengo este ingrediente, pues tampoco pasa nada, se llevan las galletas, ¿no? Pero entonces ya implica ahí un mapa mental de la van a regañar en la escuela o la maestra va a pensar que yo, o si va a engordar cuando sea, o sea, voy a generarle problemas alimenticios. O sea, hay un rollo ahí.
El otro día llega el mío y me dice, mamá, todos mis compañeros en la escuela llevan desayunos bien buenos, menos yo.
Por supuesto.
Y yo, ah, qué caray, ¿y qué quieres que te pongamos? Y entonces así como, no, mira, jícama picada con, ¿no? Y yo, ok, no le estoy dando lo que necesitamos, ¿no? En fin. Y luego Marta extraña mis sándwiches también. Saludo a Marta y a Luis, que extrañan mis sándwiches. Ahí se los intercambiaban, okay, los pues, Luis y Tristán.
Ah, sí, claro.
El lonche,
claro,
en fin.
Es una buena práctica, porque efectivamente, digo, hablando de eso, y hablando de cómo el rollo del madre libertad la marque, o sea, que realmente nuestros hijos rara vez van a valorar, o sea, el lonche del vecino siempre sabe más bueno que el
claro.
tuyo. O sea, entonces no importa qué tanto te esfuerces, ¿no? Podrías agobiarte menos y... Pero sí, hay un rollo, yo creo que también autoimpuesto y autosugerido por uno mismo, ¿no? O sea,
fíjate que vamos a escuchar una canción. Las canciones que vamos a escuchar el día de hoy son todas de Alicia Walter. Déjenme les platico un poquito de Alicia Walter. Ella es compositora, por supuesto, cantante, pero formaba parte de una banda que se llama Oshua. La pueden encontrar, ahorita les pongo algo de Oshua ahí en el muro de Facebook para que los conozcan. Y entonces decidió lanzarse como solista. Y se recluyó un año. Ella es de Nueva York. Se fue a un pueblito del norte de Estados Unidos donde hace un montón de frío. Y dijo, voy a estar un año exactamente escribiendo mi disco nuevo. Y entonces el disco va a tener 11 canciones y voy a escribir primero la 1, luego la 2, luego la 3 y así hasta la 11. No le hace como salgan, o sea, no importa que no sea una historia, digamos, consecutiva, ¿no? Y entonces escribió hizo, no solamente lo escribió, sino lo grabó y todo el disco. Y entonces ya 2 semanas antes del tiempo que ella se había autoimpuesto, hablando de autoimponer, y ya estaba, ya saben, exhausta y harta y ya quería terminar. Tómala que en el camino se encuentra al productor David Greengoat. Y entonces le dice, oye, pues, David Greengoat, pues tu proyecto está padrísimo, ¿no quieres que le echemos una manita? Y ella, pero yo estoy a 2 semanas de terminar. Pues si quieres, y ella, bueno, está bien, porque es un productor bastante afamado, ¿no? Entonces lo rehicieron. Otro año estuvieron encerrados ahí con David Greengoat haciéndolo, digamos, reproduciéndolo. Y entonces ya casi estaba listo cuando Jeva Kadri, que es un ingeniero de sonido que le remezcla a Bjork, a Mars Volta y así a gente de esa altura, le dijo, ay, oye, pues sí, sí tengo tiempo para remasterizarte, ya escuché tu disco, sí me late, vamos haciéndolo. Y entonces dijo, está bien. Entonces, bueno, lo que ya había propuesto, que era un año, se tardó como 3 años, salió a finales del año pasado, incluso ha estado liberando canciones durante este año, o sea, no lo sacó completo como se usa hoy, sino que va liberando canciones. Y dice Alicia Walter, que ella lo que busca, por eso les voy a poner varias canciones de este disco el día de hoy, que ella lo que buscaba durante el disco era como encontrarse, ¿no? Como decir, ¿quién soy yo? Y ¿cómo yo encuentro mi felicidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Y entonces cada canción es una forma diferente en la que ella encontró su felicidad. Y esta que vamos a escuchar se llama Suit Yourself, que es así como vístete de ti mismo. Y pues vamos a oírla.
Did you wanna be a doctor? Well, here's your stethoscope. Did you wanna be a firefighter? Fires and smoke. Did you wanna be a surgeon? Go on and cut me up. Did you wanna be a rock star? Well, here's your microphone. Yeah. You know that you can do whatever you like. 'Cause babe, this ain't that long of a ride. Don't you know ya? Suit, baby, suit yourself.
Esto fue Suit Yourself de Alicia Walter. Ahorita les pongo el link de Alicia Walter también en el muro de Facebook. Y hoy nos estamos platicando con Sofía Orozco con respecto a cuáles son los nuevos miedos que antes no teníamos, que ahora ya tenemos con respecto a la crianza y gracias a la pandemia. Ojalá que tú nos cuentes los tuyos. Estamos a través de los teléfonos en la cabina, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. También está el muro de Facebook, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribu, y mi Twitter, Alcaldera. ¿Y el tuyo, Sofía?
Sofía Oro.
Sofía Oro. Entonces ahí estamos al pendiente de lo que tú nos digas. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Sofi, hoy esta mañana estamos platicando con Sofía Orozco con respecto a los miedos nuevos que la pandemia nos trajo con respecto a la crianza. Y cuando preparábamos este programa, Sofi, me compartiste que seguramente tu mamá no se preocupaba tantísimo por el futuro que te iba a tocar a ti de adulta, así como nosotras nos preocupamos. ¿Qué cosas te preocupan a ti con respecto al futuro de tus hijas?
Sí. Sí, digo, lo platicábamos, ¿no? Que yo decía, obviamente, mi mamá no se preocupaba por un futuro y su mamá por el de ella menos, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas no eran tan cambiantes, ¿no? Ahorita estamos en una situación tan de tanta incertidumbre o de tanto vacío, de tanto abismo, que claro que me preocupa, ¿no? Me preocupan cosas tan básicas como decir, o sea, es necesario que yo me preocupe por ofrecerle una educación formal universitaria.
Ah, ya vamos a entrar ahí.
Pues ya, es que te voy a decir una cosa. Ya, directo. Bueno, hay muchas cosas.
Iba a llegar al final, bueno, pero si ya vamos entonces, a entrar
mira,
ahí.
Vamos. Bueno, voy a hacer una vereda alrededor.
No. Entrémosle de una vez.
Okay. Porque, por ejemplo, voy a remontar a lo que nosotros, al menos a las personas de mi generación y anteriores, escucharon, ¿no? La mejor herencia que te voy a dejar es una carrera, la educación. Estudia. Quiero colgar tu título aquí en la sala, ¿no? O sea, mamá, es que yo quiero ser músico, ¿no? Por ejemplo, no importa, estudia una carrera, porque es la carrera te va a dar para vivir, ¿no? Entonces, digo, las preocupaciones de nuestros padres y abuelos se solventaban bien fácil, ¿no? O sea,
bueno,
en ese momento no, pero si las pones en esta época, ¿no? Decir, bueno, estudié una carrera y ya, o sea, ya resolví todos mis conflictos.
Ya está, que te vaya bien, ha sido un placer.
Sí, entonces ahorita yo, por ejemplo, me planteo eso, o sea, ¿para qué es, o qué tipo de educación o qué tipo de variedad le tengo que ofrecer a mis hijas o a mis hijos, ¿no? O sea,
no, y es que, ahora te decía yo, vamos a entrar a ese tema ya, porque la educación es el tema, yo creo, ahorita, ¿no? La educación y la socialización. Yo te decía cuando preparábamos este programa que cada vez veo la educación como institucional más agarrada con palillitos que nunca, ¿no? Por ejemplo, como decías tú, no sabemos si al día siguiente vamos a tener clases presenciales o en línea. O no sabemos si nuestros hijos van a poder asistir a salones normales, o sea, normales como antes,
sí,
¿no?
Sí.
No sabemos si van a poder conocer la cara completa de sus compañeros, o sea, reconocer la cara completa de sus compañeros alguna vez, o jugar chinchileguas, o cebollitas, o no, ahora que no nos podemos tocar. Y creo que tampoco las instituciones no hemos sabido, bueno, no han sabido cómo responder. Cuando las instituciones estaban antes de pandemia, tenían los pelos en la mano, o sea, sabían exactamente qué era lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerse. Y ahora no, ¿no? Entonces, la verdad es que es un caos. ¿Ustedes sienten que sus hijos perdieron el año pasado de escuela? ¿Ustedes sienten que sus hijos? Sí, sí, para acá afuera los Inges todos dicen que sí, que perdieron el año. Pero tenían clases en línea, ¿no, Inges? Sus hijos. Pues ahí está, eran clases. Y los Inges niegan con la cabeza.
Y yo, por ejemplo, digo que no, ¿eh? Que muy por el contrario, o sea, yo justamente, y parte de ahí vienen entre los miedos y los cuestionamientos, de decir, yo no estaba o no estábamos preparados para esto, para una inmersión en el mundo digital, y no perdieron el año porque aprendieron una infinidad de cosas.
A usar el mouse, a escribir con las dos manos en el teclado.
No, bueno, deja tú, o sea.
Ya saben usar Discord.
O sea, exacto, y les vas poniendo edad y saben hacer cosas que antes un universitario podría, ¿no? Y ahorita, desde súper pequeños, dominan cosas que nadie se las enseñó, que es lo más padre, ¿no? Que ha sido como un proceso de búsqueda o de los amigos, o como tú dices, el chat de conversación de los juegos, el tutorial para hacer tal cosa. Y vas viendo que hay un descubrimiento y una satisfacción de necesidades, ¿no? De quiero aprender a hacer un collar o una cosa o algo más complicado y yo sé que en las redes o en los contenidos digitales voy a encontrarla, ¿no? Entonces, para mí no es que sea, o sea, justamente eso me hace cuestionar, ¿no? La educación formal que aporta y la informal o lo que antes le llamamos informal o una nueva manera de educarse. Sí, o una nueva manera de educarse.
¿Sabes también que me parece que los papás no estábamos listos para ser maestros? ¿Sí? Y que yo creo que esa fue la parte más desesperante de todo el sistema, porque nosotros nos esperábamos en la casa porque no, sabíamos ser maestros de nuestros hijos. Y las mamás, digo, las maestras se desesperaban en la escuela, bueno, desde su casa, porque nosotros no les ayudábamos, o sea, no éramos facilitadores, como se supone que los profes debemos ser, ¿no? No éramos facilitadores de nuestros hijos porque, pues, sabe Dios que sea eso. Y los hijos desesperados porque, nadie que los contuviera y que les facilitara el aprendizaje. Entonces, quizá eso también creo que dificultó las cosas, ¿no?
Sí, y digo, por supuesto, y hay variedad de casos, ¿no? O sea, en una misma familia, los hijos, a lo mejor uno fue muy feliz,
ajá,
encontrando contenidos que le interesaban, investigando, etcétera, a lo mejor muy
siendo autogestivo.
Sí, totalmente, y a lo mejor muy en plan de juego, pero tal cual, alimentando sus intereses y sus curiosidades, ajá, y a lo mejor hubo otros niños que no pudieron, pues, sustituir toda la institución formal de escuela, maestros, niños.
Ajá.
Pero bueno, el punto es de que no estábamos listos, pero por supuesto que hubo aportaciones muy grandes, ¿no? De todo esto.
Y me decías también en la conversación que tuve, porque siempre estamos tú y yo platicando tema, ¿no? Me decías tú tal cual que no sabes si la universidad ahora seguirá siendo lo que ha sido, ¿no?
Sí,
o lo que fue para nosotros
o lo que está haciendo todavía en estos momentos, ¿no?
Como qué carreras ahora, ¿no? Por ejemplo.
Sí, o exactamente, ¿para qué te va a servir para qué te va a servir la educación de una carrera contenida como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, o sea, saliéndome un poquito de la tangente, ¿no? Entre los muchos miedos al futuro es eso, ¿no? De decir, a ver, yo veo el futuro aquí, ¿no? Con escasez de agua, o sea, en Guadalajara acabamos de tener escasez de agua, ahorita tenemos exceso de agua. O sea, ese tipo de que todos los problemas del cambio climático que lo veíamos así tan lejano.
Ah, ahorita te voy a leer, pero después de la canción, ¿sí?, te voy a leer lo que la UNESCO dice con respecto al futuro de nuestros hijos hoy.
Muy bien.
¿No? Que tiene que ver con eso. Y sí, entonces, ¿de qué les va a servir? ¿Cómo qué tipo de educación debiera ser? Fíjate que, por ejemplo, ayer estaba pensando como qué tipo de educación, ¿no? Y desde hace un chorro, la UNESCO nombró, ya ves, los cuatro pilares de la educación, que son aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir con los demás, aprender a vivir juntos. Entonces, yo pensaba que si esta virtualidad sí está desarrollando estos cuatro pilares. A lo mejor el de aprender a aprender, porque cuando los niños, los estudiantes, para no ponerlos en alguna edad, uh-huh, ahora que aprendieron a ser autogestivos buscando cosas en YouTube o tutoriales o lo que sea, pues sí aprendieron a aprender en la nueva modalidad. Pero ¿y el aprender a vivir juntos? ¿Y el aprender a ser? ¿Tú sientes que tus hijas lo lograron?
Pues, realmente siento que no lo sé. O sea, siento que estamos sobreviviendo, ¿no? Tal cual, o sea, y estamos adaptándonos y tal cual. Nada más como todavía sin digerir totalmente lo que está pasando, que era lo que decíamos al principio. Todavía estamos en una pandemia.
Porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me tocó ver a mi escuincle, que él tiene ya mejores amigos virtuales también, además de los reales, ¿no? Y los mejores amigos virtuales viven en Perú. Y yo me sorprendo viendo al escuincle jugando escondidas en Minecraft. Uh-huh. Así como, oye, fulano, al amigo virtual, ¿no? Bueno, que es real, pero que está en la línea, pues, ¿no? Vamos a jugar escondidas. Yo cuento hasta 10, tú te escondes. Y yo digo, o sea, es que es lo mismo, pero en la pantalla. Pero ¿a poco nos dará les dará lo mismo, sí, a ellos jugar escondidas? O sea, lo que nos dio a nosotros, que el juego era parte de nuestra formación para la vida, esa misma formación para la vida, el juego ese, escondidas en Minecraft, ¿se lo dará? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? O sea, es como que hasta ahorita creo que es un misterio, porque efectivamente, ajá, es otra manera de socializar que para nosotros es desconocida, pero que supongo que algún proceso de socialización hay internamente, ¿no? A lo mejor proyectado, ¿no?, a la virtualidad, pero sí, o sea, está el aprender a estar con los demás.
En físico.
En físico, ajá, y el aprender a estar con los demás también como pensando en, en sociedad, ¿no?
Ajá, hacer la fila, esperar a que el otro pase, ¿no? Esas cosas, ¿cómo las iremos? Bueno, ¿cómo iremos a propiciar que se desarrollen en los escuincles? Ustedes en su casa, en su carro, en su trabajo, donde nos están escuchando, ¿cómo le hacen? ¿Y cuáles son las cosas, los miedos que tienen ahora y que antes no tenían? Compártanos con Sofía, compártanos a Sofía y a mí, ¿qué es lo que están pensando? Estamos a través de Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribu en Facebook, o a través de Alcaldera o Sofía Oro en Twitter. Vamos a escuchar otra canción de Alicia Walter. Este disco, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Y esta es la primera canción que escribió. Se llama Preludio, y vamos a escucharla. Esto fue Preludio de Alicia Walter. Y fíjate, Sofi, que en España, en España hicieron un ejercicio de preguntarles a los chavitos de Aragón, en la provincia de Aragón, a los chavitos de primaria mayor, como de 9 a 12, cómo se imaginaban el futuro. Y entonces los niños dijeron que el futuro iba a ser, están hablando del 2075, que en el 2075 las mascotas van a ser virtuales, o sea que no van a existir las mascotas, como los Pokémones, que nos vamos a poder medir la ropa sin salir de casa. O sea, haz de cuenta que si tú ves en una tienda de ropa online algo que te guste, que te vas a poder medir la ropa sin que salgas de casa, y que vas a poder visitar Marte sin subirte a un cohete. Entonces,
por supuesto.
Claro, así va a ser en el 2075, ¿no? Pero por otro lado, la UNICEF dice que el futuro que les espera a los niños en el 2075 es, ahí te va, digo, es como para aportarle más, ¿no?, al miedo.
Sí, sí.
Dice que los niños se enfrentan a un futuro incierto y que el cambio climático, la degradación ecológica, las poblaciones migratorias, los conflictos, las desigualdades generalizadas y las prácticas comerciales depredadoras amenazan la salud y el futuro de los niños en todos los países. Y que esto, aunado a que, esto es una nota del Confidencial de lunes, que la humanidad ha alcanzado el pico poblacional que se puede, y que entonces de aquí en adelante habrá de crecimiento poblacional, es decir, que cada vez nacerán menos personas, menos niños y niñas. Y que entonces existe una teoría que dice que gracias justamente a esto que dice la UNESCO del consumo de recursos naturales sin precedentes, de los desequilibrios ecológicos del planeta, y eso va a hacer que la tasa de fertilidad decrezca cada vez más, de manera que en el 2070 los niños van a ser el petróleo del mundo. O sea que no va a haber niños y que entonces van a ser como lo más preciado, sí, 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 que existe en el mundo. ¿Y cuáles son tus miedos, Sofía?
Para agregarle, ¿no?
Exacto.
Pues tal cual. Y sabes que mientras todo es fantasía, o sea, el miedo, pues sí puede ser tan terrorífico como te lo permitas. Pero a la hora que dices, ¿cómo imagino que mi hija que tiene 9 o 10 años va a vivir a los 40? Que ajá, ni siquiera es 2075, sino mucho antes.
Ajá.
Dices, si ahorita hay escasez de agua, si ahorita hay pues eventos climáticos.
Escasez y luego sí, mucha, ¿no?
Exacto, excedente. y que causan estragos en muchísimas poblaciones. Sí, tal cual, o sea, hay una degradación de la vida humana y del planeta y de las, o sea, en un estado de violencia, con nuevos conflictos, con nuevos cotos de poder. Realmente dices, o sea, ¿qué elementos tengo que darle a mis hijos proyectando que en su adultez puedan sobrevivir o tener esos elementos para vivir?
¿Y sabes qué? Ser felices. A mí me preocupa tanto
pues
eso.
Pues es que eso, o sea, es muy chistoso que si digo, a nosotros nos educaron un poco de, es que si tienes un buen trabajo y tienes dinero, vas a estar feliz.
Bien feliz.
O vas a ser feliz y no te va a faltar nada porque tu trabajo te va a llenar todas esas necesidades reales y aspiracionales.
Ajá.
Y ahorita, como tú dices, te das cuenta que no, o sea, y que además cada vez es más precario lo que puedes aspirar en un empleo, desempeñando un oficio. Exactamente. Ajá. Entonces, como que es o volver a la educación tal cual como una formación, no sé, aprender filosofía, literatura, o sea, como llenar...
Como la generalidad, así.
Sí, como llenar más bien, o sea, como educarte para llenar tu espíritu de cosas, o educarte para ser productivo, o educarte para sobrevivir. O sea, aparte la felicidad, ¿no? Como la felicidad como una... como una especie de satélite girando a que logres sobrevivir en el mundo, ¿no? Entonces,
Sofi, ya no sé qué decirte ya.
Exacto. Qué tragedia.
Ya cerramos los micrófonos, ahí se ve, luego voy a ir a pensar esto. Sí, no, sí está complicado.
Sí, porque ser feliz es como lo inmediato ahorita, ¿no? Y de pronto también, y digo, yo lo confieso, gordo. O sea, lo confieso que uno de mis miedos es eso. Digo, ¿qué tal que el futuro es tan, tan, tan incierto que lo único que nos queda es ser felices ahorita? Entonces, sí, o sea, como lo inmediato, ¿no? De no pienses en el futuro, sé feliz ahorita, que suena como a mensaje motivacional y no lo es.
Compré mi libro.
Compré mi libro de cómo ser feliz al instante. Ajá. No, no lo es. O sea, es realmente una reflexión de, digo, ¿qué proyección tenemos a futuro? Bueno, nosotros como adultos. ¿Y qué proyección tienen los niños, no? Entonces, realmente, o sea, te digo, ¿educarse para qué? ¿O educarlos para qué? ¿O qué le voy a ofrecer, no? O sea, y entran ahí un montón de cosas de, pues, ¿a qué le pones valor, no? De, ¿quieres una carrera? ¿Quieres una, o sea, quieres ser ingeniero para aportar soluciones al mundo? O sea, ¿o nada más quieres, no sé, te digo, llenar tus vacíos, tener conocimientos? O sea, ¿qué vas a hacer con eso, no?
Saber matemáticas avanzadas, sí. Ganar en las Olimpiadas. Ay, no, Sofi, no puedo terminar el programa así. ¿Qué te parece si hacemos esto? Seguimos pensándolo como tú y yo durante muchísimos años que hemos estado pensando alrededor de este tema. Y yo los invito a todos ustedes que nos están escuchando a que sí pongamos especial atención en esto, porque cuando estamos hablando de la educación y la crianza, estamos hablando de los escuincles, ¿no? Y los escuincles no son el futuro del mundo. Los escuincles hoy están, viven, son felices o infelices, están preocupados o no, en fin, están hoy, ¿no? Y creo que la niñez está súper desdeñada en el sentido que no está en la agenda pública, ¿no? Como nos preocupamos porque los niños estén chidos, y también las mamás y los papás que los maternamos y que los criamos, ¿no? Y entonces, que te escriban a tu Twitter, pues con las ideas que tengamos todos.
Oye, y te aseguro que dices, es que vamos a seguir pensando en esto. Es que sí, te aseguro que todo mundo se va a dormir, bueno, a tratar de dormir, y está pensando en eso, ¿no? Porque sí hay miedos, ¿no? Hay muchos miedos y hay preocupaciones y tal cual. Es como decir, ahorita, ¿qué podemos ir haciendo, no? ¿Qué
Exacto.
podemos ir como avanzándole al
en
camino?
En el hoy.
Sí.
Va. Tu Twitter de nuevo.
@ Sofía Oro.
Gracias, Sofi. Gracias por estar estimada esta mañana.
al contrario. Gracias a ti.
Le mandamos un saludo además a la banda que nos están escuchando desde dónde, ¿en dónde está? ¿En Querétaro, en Aguascalientes?
¿Carla?
Ajá, Carla.
No, en Ciudad de México.
¿Pero que no andaba de viaje?
Ah, no, ya regresó.
Ah, bueno, le mandamos un saludo a Carla, que está en la Ciudad de México.
Sí, por favor. Oye, yo les dije a mis hijas, les voy a mandar saludos del radio, pero no te vamos a oír, no importa, saludo a mis
pues
hijas.
Un saludo también sí. A mi hijo, ¿cómo no? Y un saludo a todos ustedes, los abrazamos y esperamos siempre, siempre, siempre que nos compartan sus ideas. Hilando Filo, conversaciones que tejen tribus en Facebook. Al Caldera, Sofía Oro, en Twitter. Sofía Oro.
Sofía Oro.
Gracias, Joe, por estar en los controles como siempre en la mañana. Nos escuchamos el próximo viernes a las 11 de la mañana.
Muchas gracias.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.